Estáis en la montaña rusa. Hola, muy buenas y bienvenidos todos a esta edición número 27 de la montaña rusa. Aquí estamos un viernes más para, bueno, pues eso, escuchar durante una horita este viernes, una hora y 10 minutos y cuarto más o menos, para escuchar el jazz que nos gusta y llevaros siempre el jazz, pues eso, que nos atrae, descubrir nuevos músicos juntos y en definitiva pasar un buen rato escuchando la música que tanto nos gusta. Santiago os dice hola, os da la bienvenida a esta montaña rusa que, como siempre, nos llevará a descubrir o a redescubrir artistas que no conocíamos o que conocíamos, ¿no? Y grabaciones que muchas veces las tenemos ahí y no les hacemos tanto caso. Bueno, pues nada, nuestro primer invitado de hoy es todo un clásico. Cerramos el programa anterior con un pianista que ya sabéis que a nosotros nos encanta, que es el panameño Danilo Pérez, y con aquella grabación que se llamaba algo así de Over the Crystal Sea o Around the Crystal Sea. Bueno, no me acuerdo exactamente, ni lo he mirado, para que lo sepáis, para que os deis cuenta cómo soy. El caso es que, bueno, terminamos con esa grabación, que era una grabación a piano y con orquesta, con arreglos orquestales hechos por el señor Klaus Ogerman. Y rebuscando, pues eso, me dio la curiosidad y me puse a buscar grabaciones que tenía el señor Klaus Ogerman anteriores, y he encontrado una joya que hacía tiempo que no escuchaba, y yo desde luego la he redescubierto. He encontrado este Simbiosis del año 1974, que lleva la dirección musical de Klaus Ogerman, y al frente de la orquesta se encuentra el super pianista Bill Evans. Bueno, es una grabación que en su momento resultó un pelín árida, y para muchos de los fans del señor Bill Evans, que estaban acostumbrados a oírle tocar standards y a estar en un tono un poco más melódico, no les gustó mucho, y la verdad que en su momento no tuvo mucho éxito, pero la verdad es que con el paso del tiempo es una grabación que se ha vuelto a apreciar muchísimo, y bueno, a la que yo os traigo aquí, que a mí, pues como os digo, me encanta. Este Simbiosis del año 74 del pianista Bill Evans, en el que encontramos gente tan conocida o conocida entre esa orquesta como el saxo alto de Phil Woods, el saxo alto de Jerry Donovan, dos absolutos clásicos, la flauta de Hubert Laws, también otro clásico, el contrabajista excelente Eddie Gómez, la batería de Martin Morell, la percusión de Ralph McDonald, la trompeta de Marvin Stamm, y así hasta completar un total de un montón de músicos. Músicos, pues eso, que todos ellos forman parte de una gran orquesta de cerca de 30 individuos que dirige con maestría Klaus Ogerman y que lidera el pianista Bill Evans. Vamos a escuchar dos cortes de esta grabación realmente interesante y, como os digo, sorprendente dentro de la producción del señor Bill Evans. Escucharemos el primer tema, que es Symbiosis First Movement Moderato Varios Tempi A, y el segundo tema que escucharemos será Symbiosis Second Movement Largo Andante Maestoso Largo A también. Pues ahí queda este Symbiosis. Disfrutar estos dos cortes: Bill Evans al piano y Klaus Ogerman a la dirección artística, año 1974. Thank you. Bueno, pues ahí estaba ese Symbiosis del año 74. Como ya os comentaba, pues eso, esta grabación, como habéis podido escuchar, es, pues eso, extraña dentro de lo que es la producción musical del pianista del gran Bill Evans, pero es realmente extraordinaria. Y bueno, pues ahí está esa aportación de el director musical y artístico Klaus Ogerman, que bueno, como ya os comentamos aquella vez en el programa anterior cuando hablábamos del disco de Danilo Pérez, este tipo de experimentos musicales, podemos llamarlos así, aunque bueno, en realidad no deja de ser más que música, ¿no? Para mí. Pero bueno, este tipo de historias hay a gente que no le gusta, ¿no? Esto de mezclar y bueno, sí, no lo sé. Yo realmente a los puristas nunca los he entendido y no comparto para nada sus opiniones. Creo que dentro de un, no sé, dentro de unos baremos de calidad, creo que todo es válido, ¿no? Y evidentemente, cuando haces una apuesta más arriesgada, hay muchísimas más posibilidades de que salga mal y de meter la pata, pero si no existiera esa apuesta arriesgada, si no hubiera habido esa cantidad de aventureros musicales que conocemos y que ahora son auténticos maestros, pues la verdad es que estaríamos siempre oyendo tres notas, ¿no? No habría más. Entonces, siempre es de apreciar ese esfuerzo, aunque luego no salga como al músico, como el músico quisiera, o como uno quisiera, ¿no? En fin, pues eso, ahí queda este Simbiosis del año 74, como os digo, grabación curiosa y muy interesante y para mí impecable de Bill Evans junto al director musical y orquestal y artístico Klaus Ogerman. Bueno, vamos con nuestro segundo invitado de hoy, es un auténtico lujo tenerlo aquí hoy o poneros un disco suyo, evidentemente sería brutal tenerlo aquí en persona o al teléfono, pero es imposible. Chris Potter es uno de los saxofonistas, podemos decir absolutamente sin lugar a dudas, más reputados como sideman ahora mismo. Estoy hablando de un joven saxofonista que tiene 37 años ahora mismo y que, bueno, pues eso, a lo largo de su carrera se ha ido labrando esa figura de absoluto sideman con su saxo tenor. Y bueno, pues es una auténtica delicia escucharlo. Desde sus trabajos al inicio, inspirando con el saxo, su sonido de saxo muy inspirado en el sonido de Paul Desmond o de Johnny Hodge, hasta su etapa realmente star, su etapa de estrella del jazz, que podemos decir que empezó al lado del quinteto, super quinteto de Dave Holland, del contrabajista Dave Holland, y sus trabajos junto a el super trompetista Dave Douglas, que aquí, bueno, ahí dentro de esos combos os los hemos traído aquí a la montaña rusa. Antes de todo eso, tiene una carrera larga y extensa también desde muy joven como músico, tocando con gente también muy importante como Marianne McParland, junto a John Patitucci, junto a Paul Motion, también en una de las reuniones del supergrupo Steely Dan, en reuniones de esta revival, ¿no? De este supergrupo de rock o jazz rock de los años 70. Trabajando con la Mingus Big Band, con Steve Swallow, bueno, trabajando con Scofield, con mucha gente importante del jazz, siempre que ha apreciado, pues eso, el perfil musical y el sonido de este saxofonista. Hoy os traemos una grabación suya del año 2001, una excelente grabación que supuso en su momento el debut del saxofonista para el sello Verve Records. La grabación responde al nombre de Gratitude y bueno, el nombre lo dice todo, ¿no? Es un homenaje, un tributo a las influencias más importantes que el señor Chris Potter señala, como pueden ser el saxofonista John Coltrane, Eddie Harris, Wayne Shorter o Charlie Parker y otros, ¿no? Estos como más importantes. En este Gratitude, el saxofonista Chris Potter se hace acompañar de un cuarteto brutal formado por el tecladista Kevin Hayes, por el contrabajista Scott Cooley y por el batería Brian Blade. Cuarteto que evidentemente completa el saxofonista. Vamos a escuchar ya dos cortes de este Gratitude del año 2000, no sé si lo había dicho. Vamos a escuchar The Source, el corte que abre esta grabación, y High Noon. Podemos deciros que la grabación tiene 13 cortes y que 9 son composiciones del saxofonista. En concreto, las dos que vamos a escuchar, The Source, perdón, la fuente, digamos, ¿no? La inspiración principal, que está dedicada a John Coltrane, composición de Chris Potter, y High Noon, dedicada al saxofonista. Saxofonista, estoy dudando yo ahora, saxofonista Eddie Harris. Ah, es que hay un pianista que se llama Eddie Harris. Bueno, supongo que es saxofonista porque o sea, todas las canciones están dedicadas a saxofonistas. Sonny Rollins, Wayne Shorter, Michael Brecker, Joe Lovano, Lester Young, Ornette Coleman. O sea que será el saxofonista Eddie Harris, no el pianista Eddie Harris. Bueno, pues ahí está. Vamos a escuchar The Source y vamos a escuchar High Noon, composiciones de Chris Potter pertenecientes a este Gratitude. Primera grabación para el sello Verve del saxofonista Chris Potter, año 2000. Ahí está.
Thank you.
Bueno, pues ahí estaba, ese Gratitude del año 2000, ese The Source, dedicado al saxofonista maestro, al grande John Coltrane, y ese High Noon, dedicado también al saxofonista Eddie Harris, de el saxofonista Chris Potter, como os comentábamos antes, uno de los saxofonistas ahora mismo jóvenes y más reputados como acompañante, como sideman y bueno, como líder. Como habéis podido apreciar en estos dos cortes, también es una auténtica maravilla. Un saxofonista que siempre nos ha gustado mucho desde hace tiempo. Aunque sí es verdad que primero lo escuchamos en la compañía de ese super quinteto del contrabajista Dave Holland. Bueno, pues ahí está. Gratitud, año 2000, saxofonista Chris Potter, otro para apuntar en la agenda y tenerlo siempre muy, muy en cuenta. Bueno, nuestro tercer invitado de hoy es otro súper clásico. No sabría decir si mi pianista favorito de jazz, creo que sí, le tengo una especial devoción. Pero bueno, sí, sin lugar a dudas, yo creo que él es mi pianista favorito de jazz. Es un clásico, está todavía vivo, porque tiene ya muchísimos años o unos cuantos años y sigue gozando de una energía musical alucinante. Yo tuve la oportunidad de verlo y estar un rato con él hace unos 3 años ahí en Barcelona y la verdad es que es una maravilla de persona. O sea, es un maestro en todo, ¿no? Súper educado, elegante. En fin, ¿qué voy a decir? Estoy hablando del señor McCoy Tyner, del super pianista McCoy Tyner, que ya os digo, a mí me encanta. Me gusta mucho toda su producción, sobre todo la producción de los años 70, esa producción que tiene tantísima influencia de Coltrane y es también tan africana, ¿no? Bueno, no sé, es tan étnica, me encanta, esas secciones rítmicas tan brutales, ¿no? De percusiones, contrabajistas súper enérgicos, él tocando al piano con esa mano izquierda tan potente siempre, ¿no? Bueno, a mí me encanta, me hace vibrar mogollón, ¿no? El señor McCoy. El caso es que, bueno, para los que ya lo conocéis, ¿qué os voy a explicar? La mayoría lo conocéis ya. McCoy Tyner es uno de los clásicos pianistas de jazz de todos los tiempos, que, bueno, tomó fama. Ya era conocido, ya llevaba atrás de sí una carrera, no muy larga, pero ya llevaba una carrera como pianista, pero tomó fama al lado de John Coltrane, una influencia musical que, como decimos, pues siempre le ha acompañado, ¿no? Y se nota muchísimo, muchísimo en su manera de componer y de ejecutar las canciones. Tiene una extensísima discografía y ha tocado con absolutamente todo el mundo, ¿no? Curiosamente, McCoy nunca se ha nunca ha sido ¿cómo os diría yo? No me saldría la palabra. Nunca ha tocado, no, o no mucho, junto a guitarristas, ¿no? No los ha incluido en sus combos de jazz o en sus grabaciones, salvo excepciones como cuando tocó John Abercrombie en aquellas sesiones del 4x4, o el guitarrista con ese acento o ese gustillo jamaicano que tiene siempre, que es el señor Earl Clark, que también le acompañó en Inner Voices, o Carlos Santana, que le acompañó en su momento en el Looking Out. Pero Graham Greene también. Estoy leyendo por aquí que el señor Graham Greene también le acompañó en alguna grabación de Blue Note. Qué bueno, Graham Greene. Bueno, pero el caso es que de la tantísima y extensísima producción que tiene musical el señor McCoy nunca le acompañaron muchos guitarristas, ¿no? Siempre hizo combos, más bien tríos, cuartetos, pues eso, tirando a lo clásico, ¿no? Sin la inclusión de ese instrumento de la guitarra. Y como queriendo pagar tributo a los grandes guitarristas de la historia del jazz, la última grabación del señor McCoy Tyner del año 2008 se llama Guitars, ni más ni menos, ¿no? Y junto a el batería Jacques Dejonet, otro superclásico, y junto al contrabajista Ron Carter, que voy a decir del señor Ron Carter también, otro superclásico. Este super trío acompaña a una serie de guitarristas contemporáneos. realmente importantes e interesantes, entre los que están Mark Ribot, John Scofield, Bill Frisell y el bajo, el banjo, perdón, del señor Bela Fleck. Una delicia de grabación que, como os digo, responde al nombre de Guitars para el sello Half Note. Y que es eso, como os digo, la última grabación del señor McCoy en el mercado del año 2008, del año pasado. Vamos a escuchar esta delicia de grabación, vamos a escuchar en concreto cuatro cortes, porque quiero que lo escuchéis al lado de cada uno de estos guitarristas, ¿no? Al lado del banjo de Bela Fleck vamos a escuchar Trade Winds, al lado de la guitarra de Bill Frisell vamos a escuchar Baba Dream, junto al super guitarrista John Scofield vamos a escuchar Mr. PC y junto a Mark Ribot escucharemos Passion Dance, todos ellos temas y canciones del señor McCoy o estándares de ellas. Venga, vamos a ello, cuatro cortes maravillosos de este Guitars súper aconsejable del pianista McCoy Tyner y luego hablamos un ratito más de esta delicia que es Guitars del año 2008, McCoy Tyner, ahí está, venga.
Thank you. Thank you.
Bueno, pues ahí está. Eso no es una maravilla, este Guitars del señor McCoy Tyner del año 2008. Última grabación, como os digo, en el mercado hasta ahora del super pianista. Aquí en este Guitars, acompañado por un super trío que terminan de formar el contrabajista Ron Carter y el batería Jack DeJohnette, junto a algunos de los guitarristas contemporáneos de jazz más importantes, entre los que se encuentra Matt Ribot, John Scofield, Bill Frisell y el banjo de Bela Fleck. Hemos escuchado esos temas para que os hagáis una idea de lo que quería el señor McCoy con esta grabación, que realmente está súper conseguido. Una maravilla, Guitars año 2008. McCoy Tyner, que siga pues vivo durante muchos años musicalmente hablando y que nos siga trayendo, pues eso, grabaciones tan deliciosas como esta. Bueno, nos vamos con nuestro último invitado de hoy, que será el encargado, tendrá el honor de cerrar esta montaña rusa de esta semana. Esta montaña rusa que hemos dicho que era la número 27, exactamente la 27 en este viernes 12 de junio. Y hoy os vamos a presentar a un músico joven, un pianista joven, que, bueno, pues eso, de esa clase de músicos que tanto nos gusta presentaros, que no conocemos y que, bueno, gracias sobre todo a esa super página que se llama musicaquecuelga.blogspot.com, pues gracias a ellos los descubrimos, ¿no? Bueno, ahí está este pianista alemán que se llama Benedikt Jagnell y su trío con esta grabación del año 2008 que se llama Modular Concepts. Este pianista, Benedikt Jagnell, es un pianista que ya es conocido dentro de los ambientes musicales alemanes y en algunos países europeos por haber trabajado ya con grupos como Max.Bab o Ziminology, perdón, y Das Kantusestet. Y aquí pues es su primera grabación como líder y como trío. Digamos que este Modular Concepts pretende, según los apuntes de la crítica, reflejar las impresiones que sacaron o que le dieron al señor, al pianista, a Benedikt Jagnell, las impresiones que le dio su vivencia durante 2 años en la ciudad de Nueva York. A Benedikt Jagnell le acompañan el batería Owen Howard y el contrabajo Antonio Miguel, el español Antonio Miguel. Bueno, es una grabación realmente interesante que nos ha gustado mucho. Exploraremos más en la figura de este pianista. Y bueno, lo que sí está claro es que este Modular Concepts, que es grabación del año pasado, del 2008, abre la puerta a un pianista interesante y del que esperamos en el futuro pues confirme esas impresiones tan buenas, ¿no?, que nos ha dejado este Modular Concepts del año 2008. Bueno, pues con este pianista, con Benedikt Jagnell y su grabación, nos despedimos ya. Os dejamos con los cortes de esta grabación que vais a escuchar. Uno que se llama A Soul Have y otro que es An Lachal. Creo que son todo temas de composiciones del pianista, de Benedikt Jagnell. Pues eso, que nos iremos después de estos dos cortes. Nos veremos ya la semana que viene. Hasta entonces, ser buenos, cuidaros todos mucho. Y sobre todo, como siempre, escuchad jazz, que es de lo que se trata. Venga, cuidaros y hasta luego. Adiós, adiós, adiós.